Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este miércoles. Y es miércoles 11 de octubre de 2017, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 FM y desde luego a través del Internet para la comunidad nacional e internacional. Le recordamos es www.radio.udg.mx/Vallarta y estamos también transmitiendo a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Vamos a iniciar con la información esta mañana, no sin antes recordarle que hoy es santo de Zenaida, Begoña, Gumaro, Nicasio, Nicasia, muchas felicidades. Usted conoce a alguien que lleve este nombre, dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y hoy, justamente en un día como hoy, pero de 1829, nace el periodista, político, escritor e historiador jalisciense José María Vigil. Y también en un día como hoy, pero de 1823, se funda el heroico Colegio Militar, cuya primera sede fue en la fortaleza de San Carlos de Perote, allá en Veracruz. El gobierno de Jalisco debe regularizar cuanto antes la operación de Uber, así lo considera Francisco Beltrán, prestador de servicios turísticos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que también el asunto es delicado en Bahía de Banderas, en donde se debe regularizar este servicio de Uber. En Bahía de Banderas es lanzada la convocatoria para los aspirantes a dirigir la Comisión Municipal de Derechos Humanos. Por otra parte, los regidores de Bahía de Banderas acordaron la creación del Comité de Planeación para el Desarrollo Urbano. Riviera Nayarit se ha resentido la reciente alerta de viaje del gobierno estadounidense. Así lo reconoce Mark Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones. En información de nuestra región, se incorporan 120 personas al programa Mano con Mano de Empleo Temporal en el municipio de Mascota para realizar trabajo en sus comunidades. En más noticias de Jalisco, invertirá casi 90 millones de pesos la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en dos contratos para rehabilitar la carretera Mascota-Las Palmas. Cara va a salir esta carretera, va a salir en un 55% más de lo previsto. Pone en marcha el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, la plataforma Sí Dono Jalisco para agilizar la donación de órganos. Solicita el diputado independiente Pedro Kumamoto licencia a su cargo para dedicarse de lleno a sus aspiraciones al Senado de la República. Mientras tanto, en Nayarit, de manera temporal, el costo del transporte público en Tepic vuelve a ser de 6 pesos. Se habría incrementado a 9, mientras el gobierno y permisionarios están evaluando un ajuste a las tarifas. Por lo pronto, regresa a 6 pesos en todo el estado de Nayarit el transporte público. Este miércoles se lleva a cabo la Feria del Empleo para la comunidad del Centro Universitario de la Costa. Ya le tendremos los detalles. Varias empresas que han participado en la red de empleo, bueno, pues hoy están aquí con una Feria del Empleo para dar espacios a jóvenes universitarios. Y continúan los trabajos del undécimo Simposio Internacional de Turismo, en el que, entre otros temas, fue presentado un estudio sobre la cuenca hidrológica del río Pitillal. Diversas personalidades y asociaciones civiles fueron reconocidos con la presea al Servicio Social Irene Robledo García, que entrega la Universidad de Guadalajara. En noticias de nuestro país, más de 17 horas duró un motín en el penal de Cadereyta, Nuevo León, el cual deja 13 muertos y al menos 8 heridos. Es ejecutado el presidente municipal de Huitzilán de Cerda, Puebla, de Cerdán. Repito, el nombre del municipio es Huitzilán de Cerdán, Puebla. Así es, fue ejecutado Manuel Hernández Pasión, el segundo alcalde que es asesinado en el país en menos de una semana. Solicita el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que Cataluña confirme si ha declarado su independencia previo a la aplicación de medidas extraordinarias. En este momento, siendo ya poco más de las 9:00 a.m, 9:07, la apertura de los mercados, los bancos, el peso abre una jornada con una pérdida de 10 centavos respecto al cierre de ayer martes. Se cotiza la compra 18.30, la venta 19.10. Ya subió a 19 pesos con 10 centavos cuando en estos meses llegó a cotizarse incluso a 17 pesos con 80 centavos. Ahora está la venta a 19 pesos con 10 centavos. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 96 centavos, se vende a 14 con 99. El euro se está comprando a 21 pesos con 93 centavos, se vende a 22 con 53.
Señal Clima.
Y hasta aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo, quien es el jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos tiene, como siempre, el pronóstico del tiempo. Buenos días, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues el sistema meteorológico más relevante en el país es el desplazamiento de un frente frío sobre los mares del Golfo de México, afectando también a Tamaulipas y Veracruz con nublados y lluvias, vientos helados del norte y marejadillas en la zona costera, evento popularmente conocido como norte. Tales efectos se extenderán hacia el sur de Veracruz y Tabasco. La masa de aire frío y seco que viene tras el frente estará interactuando con el aire húmedo y cálido procedente del Golfo, provocando lluvias dispersas y algunas tormentas algo violentas, como lo ocurrido ayer y parte de esta madrugada en el estado de Nayarit, donde, como se dice popularmente, se cayó el cielo. Ahora las áreas de tormentas relevantes estarán en los estados del centro, aledaños a la capital del país, y después se extenderán hacia los estados del sureste e istmo de Tehuantepec. Por lo pronto, no se observan signos de desarrollo ciclónico en los mares aledaños al país, pero un centro de baja presión en el Pacífico puede transformarse rápidamente. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer nublado y mojado, muy distinto al anterior. Dichos nublados se extenderán buena parte de la mañana. Habrá cielos mezclados de nubes y sol al mediodía, con aumento de nublados nuevamente en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para que se produzcan lluvias dispersas. La de ayer y esta madrugada fue un coletazo de una serie de tormentas muy fuertes ocurridas en el vecino estado, ya lo comentábamos, pero de paso nos trajo viento y una cantidad de agua cercano a los 14 milímetros que refrescaron el amanecer actual. Ixtapa registró una mínima de 22.9, el centro de Vallarta reportó 23.8. Ayer las temperaturas máximas superaron los 32 grados, hoy se espera un valor ligeramente menor. Adelante, Susana.
Muchas gracias. Pues sí, la tormenta de anoche estuvo bastante fuerte.
Sí, efectivamente. De hecho, en la tarde se registraron tormentas acá por el lado de Tomatlán y Casimiro Castillo, Purificación, muy fuertes, pero después se trasladó hacia el estado de Tepic y ahí detonaron también de Nayarit, bastante sí. fuertes, perdón, el estado de Nayarit, y ahí detonaron bastante fuertes. Y entonces, a la hora de extenderse, pues ya nos tocó un leve refrescón en esta región, pero las tormentas centradas fueron en el estado de Nayarit.
Muy bien. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo por su pronóstico del tiempo. Ya tomamos, pues, previsiones, tomamos nota al respecto. Vamos a continuar con más amigos del auditorio. Les recuerdo nuestras formas de hacer contacto a través de WhatsApp. Le recordamos 322-108-4129 y los teléfonos 226-2233, 226-2266. Se incrementa se incrementa a casi 90 millones de pesos el costo de las obras en la carretera Mascota-Las Palmas. Así lo informó el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Nezahualcóyotl Ornelas. El funcionario detalló que este incremento se debe a que planean reconstruir en su totalidad la red de drenaje en esta vía, así como algunos puntos de la carretera, cuyo costo asciende a 40 millones de pesos. Nezahualcóyotl Ornelas confía en que antes de concluir el año, la carretera Las Palmas-Mascota quede completamente rehabilitada. Vamos a escuchar.
El día de hoy estamos firmando dos adjudicaciones directas por excepción, uno para la construcción del puente y otro para reconstrucción en tramo. Van a ser 40 millones de pesos para reconstruir 23 obras de drenaje y unos puntos carreteros. Se subió de prácticamente de 30 que habíamos pensado a 40 millones, porque queremos aprovechar y atacar unos puntos que están en regulares condiciones, y 47 millones para el puente.
Entonces van a ser aproximadamente 90 millones de pesos que van a invertir.
87, 90 millones.
¿Y cuándo va a estar lista?
Esperemos al finalizar el año. El proceso constructivo todo depende, si llueve, de lo que nos vayamos enfrentando. Nosotros estamos hablando de unos 3 meses, esperemos entregarlo y vamos a hacer todo lo posible para que esté para las festividades de fin de año. Pero nosotros hacemos obras de calidad pensando en la seguridad de la gente.
Bien, ya escuchamos al titular precisamente de esta dependencia de obras públicas hablar sobre lo que se va a hacer en Mascota y el costo también que se incremente, que representa. Por lo pronto, pues hay trabajos ya que se están realizando en la carretera que va a Mascota, y si usted va a transitar por ella, pues hágalo con mucha precaución. El gobierno de Jalisco debe regularizar cuanto antes la operación de Uber. Así lo considera Francisco Beltrán, prestador de servicios turísticos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Oseas Lorenzo Bravo, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. El gobierno del estado de Jalisco debe de regularizar lo más pronto posible las actividades de Uber en el municipio de Puerto Vallarta y así poder evitar mayores problemas entre taxistas tradicionales y los llamados Uber. Esto lo afirma Francisco Beltrán.
En la situación de transporte hay una laguna que siempre hace muchos años que la ha habido en el aspecto de la legalidad. Siento que se deben de poner claras las reglas del juego en cuanto a al derecho que debe tener cada concesionario. Yo siento que Uber, como los sitios de taxis, transporte público federal, cada uno está dentro de un reglamento y dentro de una regularización, claro, que debe existir. Yo opino que debe haber una competencia. La competencia siempre ha sido sana y la competencia debe ser regulada más que nada por la seguridad al usuario.
Bueno, ciertamente Francisco Beltrán, el prestador de servicios turísticos del municipio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, dijo que ciertamente, Susana, el turista tiene toda la libertad de elegir en qué vehículo se va a transportar, siempre y cuando este vehículo sea legal. Es por eso que hace el llamado al gobierno del estado para que intervengan. Dijo que Puerto Vallarta, bueno, la competencia ha sido buena y de hecho sale mucho más barato, reconoce, viajar en Uber que en los taxis tradicionales.
Aquí lo importante es la seguridad al usuario y el servicio.
Claro.
He escuchado, perdón, que los señores taxistas están haciendo un plan de servicio, los felicito, los apoyo, pero también debemos entender que la competencia es sana y tenemos que entender que la competencia viene y que no debemos de competir de otra forma más que con servicio.
Muchas gracias. Bueno, es lo que comentó Francisco Beltrán, prestador de servicios turísticos del municipio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Y sí, déjeme comentarle que Uber, sin duda, es competencia de los taxistas. Los taxistas van a tener que pues hacer una readecuación de su servicio, quizá tener su plataforma también. Y bueno, la competencia es sana siempre y cuando esté dentro del marco de la legalidad, porque tienen que regularizar este tipo de servicios, si no también pues es una competencia desleal. Por lo pronto Uber es una alternativa a bajo costo, y los taxistas de Puerto Vallarta y en donde, y no nada más de Puerto Vallarta, sino también de Bahía de Banderas, pues deben de reconsiderar sus tarifas. Continuamos con más información. Déjeme comentarle que están capacitando a cadetes en vialidad y transporte en Puerto Vallarta. En el curso se abordan temas como la ley de movilidad y transporte en el estado de Jalisco, el informe policial homologado, entre otros. Como parte de su preparación, los cadetes de la 13ª generación de la Academia Regional de Policía y Tránsito de Puerto Vallarta reciben una formación vial, curso que imparte uno de los instructores con más experiencia y capacidad dentro de la corporación, que es Jorge Luis Murillo González, supervisor de la Subdirección de Vialidad. Explicó que todos reciben capacitación general como oficiales de seguridad pública y posteriormente se les designa como agente de tránsito, policía o administrativo. En todos los casos deben tener un conocimiento general de la función de vialidad, pues con el nuevo sistema penal como primer que responde, les corresponderá precisar y procesar algún hecho de tránsito. Por ello, en el curso se abordan temas como la ley de movilidad y transporte del estado de Jalisco, el informe policial homologado, la circulación en las vías públicas para determinar responsabilidades en un hecho de tránsito, las señales de tránsito, el comportamiento de un oficial de tránsito en la calle. Amigos del auditorio, aquí en el Centro Universitario de la Costa hay una feria, ¿sí? La Feria del Empleo para la Comunidad Universitaria. Ya se están instalando cada una de las empresas para recibir a los jóvenes interesados en esta Feria del Empleo. Luis Araiza, te escuchamos. Adelante.
Sí, Susana, muy buenos días, amigos del auditorio, muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos aquí en las instalaciones de lo que es el kiosco en las inmediaciones de la Biblioteca Central del Centro Universitario de la Costa, donde la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de la Costa pues organizan la Feria del Empleo con la intención de acercar a lo que vienen siendo diferentes empresas de diferentes ramos a que busquen los perfiles necesarios para complementar los trabajadores que ellos necesitan. En este momento nos encontramos con la maestra Guadalupe María Gómez Basulto, coordinadora de extensión del Centro Universitario de la Costa, quien nos va a explicar el objetivo de esta feria.
Hola Susana, muy buenos días y también muy buen día a todo tu auditorio. Gracias por este espacio. Te comento que la Feria del Empleo es un resultado de dos conferencias que vinieron las personas de la Red de Empleo de la Universidad de Guadalajara a darnos, tanto alumnos como empresarios. Y este resultado obviamente se verá reflejado en los estudiantes, no solo del CUCOSTA, sino egresados también, y de educación media superior se ven beneficiados. A mí también me gustaría mucho cederle el micrófono con motivo de esta Feria del Empleo a la licenciada Blanca Palafox, que es la jefa de la unidad de vinculación, que nos puede mencionar las empresas que se han visto muy participativas apoyándonos para venir a ofertar las vacantes y hacer un reclutamiento con el objetivo de contratar a nuestros estudiantes.
Hola, buenos días, gracias Susana. Como dice la maestra Lupita, es un espacio el día de hoy con un horario de 9 a 5 de la tarde, donde los estudiantes van a tener la oportunidad de ver todas las vacantes que ofertan las diferentes empresas, que son 14 empresas que confirmaron asistencia, que están aquí presentes. Dentro de ellas se encuentra Starbucks, Liverpool, Hotel One, El Coleguita, entre otras. Entonces los esperamos a toda la audiencia en un horario de 9 a 5 de la tarde. Muchas gracias.
Gracias, sí, Susana, gracias, este Luis, como, gracias.
Seguimos con esta información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y bueno, pues ahí tiene usted el horario para que se deje venir a esta Feria del Empleo. Es momento de ir una pausa. Al regreso ya le vamos a comentar sobre las diferentes actividades que hay aquí en el Centro Universitario de la Costa, los congresos, en fin, toda la información que hay en estos momentos, en esta semana. Ya estamos a miércoles y el resto de esta semana pues se tienen interesantes actividades. Les recuerdo, nuestra línea telefónica es 226-2233, 226-2266. Así también nuestro WhatsApp 322-108-4129. Tenemos boletos para la danza de Mutare, esta danza contemporánea, tenemos boletos, y también tenemos para las personas que quieran participar en la carrera de Leones Negros, para que usted se lleve justamente pues gratis esta inscripción. Vamos a regalar dos inscripciones para Leones Negros, la carrera de Leones Negros. Vamos a la pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Le comentaba sobre las diferentes actividades que hay aquí en el Centro Universitario de la Costa. Pues hoy concluye, por ejemplo, el 11º Seminario Internacional de Nuevas Alternativas del Turismo. El turismo frente a los objetivos de desarrollo sustentable. Ha habido una serie de mesas de trabajo sobre el medio ambiente, entorno socioeconómico, innovación tecnológica. También le recuerdo, para que se inscriba a la carrera de los Leones Negros, de los cuales vamos a hablar más adelante, pero también en esta intensa actividad que hay en el Centro Universitario de la Costa está el Congreso Científico Cultural de Otoño, es el segundo. Está la internacionalización universitaria. Ayer nos hablaba la maestra Gloria sobre, la doctora Gloria, nos hablaba sobre este tema, sobre las diferentes actividades de este congreso. Y hoy tenemos aquí a la licenciada Ireri Topete Camacho, coordinadora de la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica, y también está la maestra Marcela Denise Villaseñor, coordinadora de la licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica. Bienvenidos, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Gracias, buen día.
Bien, pues sin duda, muy importante este congreso. Ayer estábamos hablando con la doctora Gloria, nos hablaba del tiempo que emplearon para la organización, para los temas, para los conferencistas. Vienen conferencistas de diferentes países, también del interior de nuestro país. Y esta inauguración es el próximo lunes 16 de octubre. En sus áreas, licenciada Ireri Topete, ¿qué han preparado? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos comentan?
Sí, mira, Susana, en esta ocasión nosotros hicimos la propuesta para tener una videoconferencia con dos artistas españoles. Ellos han sido unos referentes en el mundo del libro de artista. Ellos son Antonio Damián y Jim Lorena. Han desarrollado desde el 2006 un sitio web que primero empezó con la intención de ser una red social especializada en libros de artista. Esta red nació con todo, o sea, empezó a crecer, empezaron a sumar voces diferentes, artistas de Iberoamérica, y siento yo que llegó un punto que se les desbordó un poco. Antonio es un profesor de la Escuela de Arte José Noé en Jaén, en Jaén, España, y colabora eventualmente con la Universidad de Jaén. Jim Lorena es una artista investigadora que ella hace mucha investigación y su obra está fundamentada en la fabricación de papel. Ellos han sido unos referentes desde el punto de vista de poder hacer un proyecto internacional donde su intención ha estado en juntar diferentes investigadores, profesores, etcétera, para enfocar hacia lo que es la producción de libros de artista, la edición de arte, en este caso de libros de artista, y han crecido mucho. Actualmente ahora tienen un proyecto que está fundamentado en hacer un repositorio de conocimientos alrededor de esta actividad. Y lo interesante es que este repositorio se convierte en un proyecto internacional. el Congreso este año que convoca la doctora Gloria está justo enfocado en la internacionalización. Y este tipo de actividades donde tú puedes incluir diferentes productos, en este caso específicamente para entender este repositorio de conocimientos, Antonio plantea la posibilidad de que diversos actores en diversos puntos de Iberoamérica tengamos la posibilidad de producir material académico, didáctico, en formato de video, y que estos videos se puedan replicar en diferentes escuelas y universidades, y es una manera muy eficaz de poder compartir conocimiento a nivel internacional.
Pues ahí tienen ustedes la utilización de las tecnologías, de lo que es el Internet, de poder reunir artistas de diferentes géneros, y tener esta plataforma. Exacto. Para poder difundir en las universidades y, bueno, en todo el mundo con este acceso al Internet. Sí. Y, por otro lado, para que nos comente también aquí la maestra Marcela Denis, también cómo participan, qué nos puede aportar sobre este congreso.
Bueno, el Congreso Cultural Científico Cultural de Otoño justamente lo que plantea es esta cuestión multidisciplinaria, ¿no? Entonces, así como está en la parte de arte, en la parte de diseño para la comunicación gráfica, pensamos en dos actividades, o estamos aportando dos actividades principales. Una tiene que ver con la exposición, con una exposición colectiva que hacemos todos los alumnos de la licenciatura. En este caso, pensando justamente las fechas, es una actividad relacionada con el Día de Muertos, ¿no? Entonces, se hicieron dentro de la licenciatura calaveritas de azúcar, pero calaveritas de azúcar monumentales de tamaño 50, de medio metro, por así decirlo, en papel maché, y que cada una también de alguna manera haga el homenaje a los diseñadores mexicanos. Entonces, esta sería como una exposición que vamos a tener originalmente, inauguramos en el Congreso, pero es que después vamos a tener en diferentes actividades en Puerto Vallarta. Y en segundo término tenemos una conferencia, invitamos a un ponente de la Ciudad de México, es el doctor Román Esqueda, él es investigador de la UAM Coajimalpa y tiene también su propio despacho de investigación de mercados. Él trabaja más cuestiones de investigación de mercados en el área como de neuromarketing. Uh-huh. Y entonces nos interesó el tema porque justamente conecta mucho con áreas administrativas, de contaduría, de turismo y también con áreas de diseño. Entonces, justo porque el Congreso tiene este perfil como multidisciplinar, ¿no? Entonces, ¿cómo combinamos nuestra área justo con otras, las otras licenciaturas que también compartimos en la división?
Bien, no quería interrumpir su participación. Me regreso a esta exposición. Uh-huh. De calaveritas, que bueno, pues es algo tradicional en nuestro país. Sí. Y que le van a dar un toque diferente, un diseño diferente, pero sin perder esta esencia. ¿Cómo las diseñaron? A ver, ¿cómo los jóvenes cómo participan?
Bueno, y aquí participan, bueno, esta es la selección, pero participaron todos los alumnos de la licenciatura. Llevamos una carrera todos los semestres que se llama expresión gráfica, desde primer semestre hasta octavo semestre. Entonces, cada semestre hacemos un proyecto diferente y en este caso el proyecto pues lo pensamos para el congreso, pero también pensando en rescatar justo estas tradiciones. Se nos hace interesante porque justo la calaverita de azúcar lo que hace es conmemorar a una persona, ¿no? Por eso lleva un nombre en la parte de la frente. Y lo que tratamos de hacer es como reinterpretar ese homenaje y ligándolo un poco con las actividades de diseño. Entonces también pensando en reconocer las actividades de diseñadores mexicanos. Entonces la intervención que hay en estas calaveritas, pues sí, no son las tradicionales, porque justamente se intervienen con proyectos o estilos del diseñador y vamos a encontrar una gran diversidad de diseños. Y todos estos trabajados durante un proyecto, o sea, por lo menos 3 semanas, en las que los alumnos estuvieron trabajando tanto en el modelado de la calavera como en la intervención y en la investigación del diseño para que plasmara el estilo del diseñador esa calavera.
Esta, por ejemplo, ¿esta exposición cuándo es?
La inauguramos el martes 17 de octubre a las 9 de la mañana aquí en el lobby del auditorio Cifuentes, pero después va a estar itinerante en varios lados porque ya nos la han pedido en varios lugares. Estamos todavía viendo y resolviendo cómo participamos, porque creo que también para el 1 de noviembre, que tiene Festival de Día de Muertos, que también organiza la Coordinación de Artes, nos han comentado también para ver si ahí también van a estar expuestas, ¿no?
Por lo pronto es parte del contenido de este segundo Congreso Científico Cultural de Otoño, que inicia justamente el 16 con la inauguración, desde luego, que va a ser a las 11 de la mañana, y a partir de ahí, todos los días, hasta el 19,
sí, sí, hasta el 19 de octubre.
Hasta el 19 de octubre habrá conferencias, como ya escucharon ustedes, la exposición de las calaveritas, también algunas mesas como de mercadotecnia y emprendurismo. ¿Está abierta a la población en general, no sí, solamente a la comunidad universitaria?
Totalmente abierto.
Sí, ahí un sitio, en la página del CUC pueden acceder al programa y pueden perfectamente localizar día, hora, lugar y asistir libremente a lo que les interese. Son bienvenidos.
Hay otras, hay una mesa que me llama mucho la atención, qué bueno, las mujeres investigadoras de la Universidad de Guadalajara, que se me antoja muy interesante.
Sí, va a estar bastante, ¿verdad?, interesante. Sí.
Mercadotecnia y emprendurismo, ya comentamos, cine jurídico internacional, proyección del film, 12 hombres en pugna. Pues está muy completo, ya comentaron la conferencia virtual. Desde luego, también hay una mesa que habla de los intercambios académicos alrededor del mundo. ¿Algo más que quieras comentar, licenciada Irery Topete,
sí,
para concluir?
Sí, Susana. Justo antes de venir acá y recordando un poco el primer congreso que tuvimos el año pasado a iniciativa de la división de la doctora Gloria, no sé si recuerdas, porque tú estabas colaborando con nosotros en el museo, se hizo en aquella ocasión una exposición de pergamino concertina. Y justo la importancia y la relevancia que tiene este tipo de eventos que convoca, como decía la maestra Denise, esta multidisciplina, esta posibilidad de entrelazar diferentes esfuerzos, personajes, creo yo que es muy valioso. Esa es la relevancia de un congreso de estas características. Nosotros el año pasado tuvimos aquí invitada a Lepa, que vino desde Serbia, fue para nosotros todo un gusto. Y al día de hoy tenemos la gran fortuna de que nuestros alumnos que formaron parte de esa actividad hoy ya tienen exposiciones en Serbia, en Bosnia, y han sido catalogados. Y bueno, aunque era una pequeña representación de nuestra comunidad, esa es la parte trascendente. Como, por ejemplo, estos vínculos en Ciudad de México, en diferentes lugares y países, pueden justamente lograr un objetivo como el que plantea el Congreso, en donde se puedan tender estos lazos que al final retribuyan a la comunidad universitaria la posibilidad de poder proyectar un trabajo internacionalmente.
Pues felicidades, sí, si me permites, sí, yo claro, tuve la oportunidad de ver esta exposición y de los jóvenes que participaron.
Sí, y profesores también. Ya aquí tenemos los nombres de los chicos, se los he estado, esto reciente me lo mandó Lepa, lo tengo en digital, pero ahora ya en físico, y pues es, la verdad, yo me siento muy contenta. En mi caso han sido muchos años de caminar para ir logrando, personalmente hablo, ciertos frutos que ahora me permite la universidad compartirlo con los chicos, y cómo ellos pueden ir visualizando un trayecto, ¿no? Un trayecto para ellos mismos.
Pues
eso,
si
es lo
te
importante.
Parece, luego te invitamos para hablar específicamente,
sí, claro,
de esto, y
claro,
que los jóvenes puedan tener todas, sí, estas imágenes para que las podamos subir,
claro,
a
y,
las redes
y
sociales.
Bueno, insisto, esa es la trascendencia de este congreso, de este segundo Congreso Científico y Cultural de Otoño, que para todos nos retribuye esta posibilidad de enriquecer panoramas, ¿no?
Pues muchas gracias a Irery Topete Camacho, coordinadora de la licenciatura en Artes Visuales para la Exposición Plástica, la maestra Marcela Denise Villaseñor, coordinadora de la licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica. Nos están mandando a pausa. Gracias, regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, estamos escuchando la melodía La Luna Más Lejana, compuesta por la banda originaria de la Ciudad de México y se llama Furlan. Estos muchachos definen su música como cosmic folk pop, así es, y esta melodía se desprende de su álbum de estudio Historia de la Luz, lanzado el pasado, muy pasado 2009, ya tienen estos jóvenes de la música, pues un buen rato. Y esto se llama Historia de la Luz, La Luna Más Lejana. Les recuerdo que en este mes de octubre, pues a través de este espacio informativo, estamos seleccionando música. Aquí Héctor Ponce nos selecciona esta música, estas melodías que tienen que ver con la luna. Estamos en el mes de octubre. En información de Bahía de Banderas, le comento que ya fue lanzada la convocatoria para los aspirantes a dirigir la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas. También los regidores acordaron la creación del Comité de Planeación para el Desarrollo Urbano. Ayer hubo sesión de ayuntamiento, allí estuvo Javier Santos y nos tiene la información. Adelante, Javier.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días, auditorio. Bueno, fue aprobada ayer en sesión de Cabildo la creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Bahía de Banderas para el periodo de octubre del 2017 a septiembre del 2021. Su aprobación fue por unanimidad y con la dispensa del trámite. En su intervención, el alcalde Jaime Cuevas Tello dio a conocer el fundamento legal, su conformación y la forma en que se operaría este comité, cuyo propósito es encauzar el desarrollo, argumentó el alcalde, a quien escuchamos ahora.
La justificación es que la planeación es un proceso permanente y su ejecución tiene por objetivo encauzar racional y progresivamente el desarrollo integral del municipio, además de asegurar la participación de la sociedad en las acciones de gobierno a través del sistema municipal de planeación democrática. Los ayuntamientos constitucionales, con base a la ley, ordenan su proceso de planeación regulando aquellos aspectos que resulten propicios en función de sus demarcaciones a través de los comités de planeación para el desarrollo municipal, sea la instancia que coordinará todas las funciones de planeación institucional para lograr las estrategias, objetivos y metas considerados en los planes municipales de desarrollo.
Cuevas Tello subrayó que ello regula aquellos aspectos que resulten propicios en función de sus demarcaciones de municipio. El Comité de Planeación, reiteró, coordinará todas las instancias de planeación institucional a fin de lograr las estrategias, objetivos y metas considerados en los planes municipales de desarrollo. Escuchemos de nuevo al alcalde Cuevas Tello.
La finalidad de esto es establecer los procedimientos, proyectar y coordinar las actividades de planeación estratégica en el ámbito territorial del municipio con la participación de los sectores públicos, social y privados e instituciones de la educación superior y centros de investigación. Formular el plan de desarrollo municipal tomando en cuenta las propuestas de las dependencias, entidades, consejos de desarrollo social municipal y organismos auxiliares de la administración pública municipal en los términos de la fracción anterior.
El alcalde aseguró que en todo este proceso se crearán mesas de trabajo, asambleas, comités en fraccionamientos y pueblos del municipio y se propiciará, se dará un tiempo definido para su socialización en aquellos en el que participarán expertos, regidores y habitantes del municipio. Finalmente, dicho comité quedó conformado y será encabezado por el propio alcalde Cuevas Tello, así como por algunos ediles y funcionarios del ayuntamiento, así como integrantes de la sociedad civil. Y Susana, auditorio, les comento también que en esta misma sesión los regidores aprobaron ayer lanzar la convocatoria para elegir al presidente, secretario y visitador de la Comisión Municipal de Derechos Humanos del municipio de Bahía de Banderas. El cargo será por 4 años y se estará invitando, sí, y se invita formalmente a los colegios de abogados y organismos afines con el propósito de que realicen las propuestas necesarias. Entre los requisitos se contempla que sean abogados de preferencia o tengan alguna licenciatura, ser mayor de 21 años de edad, no haber sido imputado en asuntos relacionados con la violación a los derechos humanos, ni tampoco condenado por algún delito intencional. Otro requisito es tener mínimo 6 meses viviendo en la ciudad y no haber sido funcionario público. La síndico y presidenta de la Comisión de Gobernación, Irma Ramírez, fue la que dio a conocer el lanzamiento de la convocatoria como presidenta de la Comisión de Gobernación y señaló lo siguiente. Habla la síndico Irma Ramírez.
Que tratamos que los derechos humanos se lleven a cabo con los de Bahía de Banderas, ¿verdad? Que realmente hay un respeto hacia los ciudadanos y pues que la gente también crea en esta Comisión de Gobernación, que vamos a trabajar de la mano con los ciudadanos porque para eso nos eligieron, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar trabajando en los derechos humanos.
La síndico afirmó que en todo este proceso se llevarán a cabo la selección de los aspirantes por quienes integran la Comisión de Gobernación, entre ellos entrevistas. Dijo que desde ya comenzaron a recibir la documentación, desde ya se comienza a recibir la documentación, es decir, desde ayer. Habla de nuevo la síndico.
A la voz de ya, yo creo que ya, porque tenemos que presentar eso a la voz de ya, este programa de los, pues de los derechos humanos, ya tiene que estar.
¿Y termina en noviembre, se cierra la convocatoria?
En noviembre se va a cerrar la convocatoria.
También en esta sesión se aprobó la convocatoria para elegir a las autoridades auxiliares, jueces y delegados municipales. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. En más información, la Riviera Nayarit sí ha resentido la reciente alerta de viaje del gobierno estadounidense. Así lo reconoce Mark Murphy, quien es director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit. Vamos a escuchar a Brenda Montiel, que nos tiene el reporte. Adelante, Brenda.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y esta última alerta, Susana, de viaje emitida por el Departamento de Estados Unidos hace poco más de un mes, está afectando en futuras reservaciones en lo que es la zona de la Riviera Nayarit. Es como lo dijo el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, Mark Murphy. Si bien esta alerta, te comento que actualizada está desde el mes de agosto, pero no incluyó a los estados de Jalisco o de Nayarit, tanto Puerto Vallarta como Riviera Nayarit, pero sí hubo repercusiones negativas para estos destinos con esas reservaciones. De acuerdo con el titular de la OVC, luego de algunos sondeos con los mayoristas, hubo una desaceleración en el número de reservaciones. En términos numéricos, la afectación fue el del 10% respecto a otros periodos. Esta afectación que se extendió en los principales destinos turísticos, como se sabe que es Cancún, Quintana Roo y en general la Riviera Maya, además de Los Cabos, aunque estos destinos sí fueron incluidos en esta alerta de viaje, hay que resaltar. Escuchemos lo que dijo Mark Murphy al respecto.
Como le he mencionado anteriormente, en particular el travel warning que salió hace como un mes, que advertía temas en seguridad mayormente en destinos como Cancún, Los Cabos, pero otros, ha afectado en general el comportamiento de ventas hacia México. En base a un sondeo breve que hemos hecho con un par de mayoristas de Estados Unidos, y nos falta un análisis más a fondo, entonces digo, es un resultado preliminar, nos indican que el travel warning de Estados Unidos se ha afectado futuras reservaciones hacia México entre un 10 y un 20%.
No obstante, Susana aseguró que las afectaciones por esta alerta de viaje serán mínimas toda vez que se tienen grandes expectativas en materia turística por la temporada alta. De acuerdo con Mark Murphy, la desaceleración de reservas futuras se está normalizando en las próximas fechas, por lo que la llegada de turismo no se verá afectada. Escuchemos nuevamente lo que dijo Mark Murphy.
Las expectativas son muy altas. La verdad es que ya tenemos números pronosticados para este invierno y con todos los nuevos vuelos que van a iniciar en noviembre, ya no sé si han avisado, ya va a regresar el vuelo de Aeroméxico que sale a las 7 de la mañana y regresa medianoche, como lo tenía, precisamente por la demanda, y lo tienen planeado permanente. Van a iniciar vuelos también con ellos a Monterrey de forma permanente. Inicia los vuelos de Finnair de Helsinki. Southwest está buscando unas nuevas rutas. Entonces, hay un buen pronóstico para la temporada alta, a pesar del comentario que te dije del travel warning, que muestra una tendencia de desaceleración en la rapidez de tomar las reservaciones. Pero no nos preocupa por el momento, creemos que la gente tiene corta memoria y estamos ahorita apenas 3-4 meses antes de la temporada, entonces tenemos mucho tiempo para cambiar el chip del consumidor, ¿no?
Bueno, te comento, Susana, que lo que comentó el director de la OVC, Max Murphy, a pesar de la alerta de viaje, bueno, es que se esperan cifras importantes a favor del sector turístico, no solamente en lo que es la Riviera Nayarit, sino también estamos hablando de Puerto Vallarta. Esa es mi información, Susana.
Gracias, Brenda. Continuamos con más noticias. Y déjeme comentarle que en Nayarit, el gobierno del estado y permisionarios acordaron realizar un estudio técnico para establecer la nueva tarifa. Esta tarifa que se incrementó y regresa a 6 pesos. Le comento que, en tanto, se retirará la licencia a choferes que incumplan la norma. Así lo advirtió Aníbal Montenegro, quien es secretario general de gobierno en el estado de Nayarit. En un esfuerzo de voluntades, el gobierno de Nayarit y líderes de diferentes agrupaciones de transporte público acordaron regresar a partir de ayer martes, a la tarifa autorizada para los camiones urbanos, que es de 6 pesos al público en general y de 3 pesos a los adultos mayores y estudiantes. El acuerdo establece además que se va a realizar en lo inmediato un estudio técnico que permita definir, a más tardar el 23 de octubre, es decir, ya, la nueva tarifa oficial, misma que deberá beneficiar tanto a usuarios como a transportistas. En conferencia de prensa, el secretario general Jorge Aníbal Montenegro precisó que los choferes que violen la norma, cobrando cantidades fuera de tarifa autorizada, les será retirada la licencia. Vamos a escuchar los acuerdos.
Acuerdo entre la Comisión Técnica del Transporte y representantes de las organizaciones de concesionarios del transporte urbano de Tepic y Jalisco en torno al tema de las tarifas. Acuerdos. Primero, restablecer el Estado de Derecho, regresando a la tarifa autorizada de 6 pesos al público en general y 3 pesos para adultos mayores y estudiantes. Segundo, iniciar los trabajos para que un estudio determine el próximo 23 de octubre el nuevo costo de las tarifas, con beneficio tanto para los transportistas como para los ciudadanos y usuarios. Tres, los choferes que violenten la norma, cobrando cantidades fuera de la tarifa autorizada, les será retirada la licencia y la posibilidad de operar una unidad. Cuatro, avanzaremos en esquemas que fomenten la modernidad en el servicio y una serie de incentivos para el público usuario. Tepic Nayarit, 10 de octubre de 2017. Firman un servidor, presidente de la comisión, secretario técnico, el subsecretario Juan Alberto Guerrero, el director de tránsito, Francisco González, el rector de la UT, Andrés Rodríguez, y el secretario de Planeación, David Guerrero. Por los transportistas, Carlos Alberto Saldate Castillón, Ezequiel Llamas Alvarado, Óscar Antonio Mondragón, Santiago Ruiz Alvarado, Olegario Ochoa Cibrián, Hugo Antonio Lara Arias, Víctor Javier Ávalo Ramos y Arnoldo Valdés Ceniceros.
Y en el tema de transporte en Bahía de Banderas, también en la sesión que hubo ayer, el presidente municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello, informó acerca de las gestiones ante la autoridad estatal en el tema también del transporte público y concesionado y lo relativo al tema de Uber y las confrontaciones con los prestadores de servicio en Bahía de Banderas. Vamos a escuchar.
Decirles que efectivamente tuvimos la reunión entre la ciudad de Tepic, no solamente con el titular de tránsito, sino con el secretario de gobierno, justamente para ver este tema que tenemos también como un problema serio, el tema de Uber, el tema de transporte concesionado, y con el compromiso de dar respuesta inmediata de que van a reubicar a las concesiones donde tienen que estar su concesión. Y pues el compromiso existe por parte del secretario de gobierno del estado de Nayarit y por parte del titular de la Dirección de Tránsito del Estado. Entonces bueno, vamos a esperar la respuesta de ellos para que pues se pueda dar solución inmediata y bueno, atendiendo lo que nos toca hacer y como quedó establecido en el acta de cabildo, se hizo la gestión y el trámite.
Pues ya escuchamos en este tema muy importante para toda nuestra región. Esperemos que también, por su parte, Jalisco haga lo propio. A pocos días de haber tomado protesta tanto Jaime Cuevas como el propio gobernador en el estado de Nayarit, pues nos están poniendo la muestra en algunos temas medulares como son justamente el transporte, esto que también pues se tiene que agilizar en Puerto Vallarta, Jalisco. Amigos del auditorio, antes de concluir este espacio informativo, déjenme comentarles sobre la donación de órganos. El gobernador del estado de Jalisco envió un mensaje sobre esta actividad. Sí dono, Jalisco. Envió el gobernador primer mensaje a Sí dono, sistema informático, que va a notificar por correo o mensaje cuando exista una donación, además de contar con el rastreo GPS de las hieleras, con el arranque de la plataforma Sí dono Jalisco, sistema informático de donación de órganos a cargo del gobernador del estado, Jorge Aristóteles, se permitirá que a través de la tecnología se tenga registro de las donaciones para así dar el seguimiento oportuno de la asignación, distribución y transporte del órgano hasta su receptor. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval.
Pues hoy se pone en marcha esta plataforma para que todos los médicos, hospitales, en el momento de manera transparente y oportuna, conozcamos qué donación, a dónde se orienta, quién es, la plática que puedan tener los mismos médicos, la comunidad médica en materia de trasplantes. Y esto pues es una herramienta que nos pone la ciencia al servicio de la comunidad y esto también agilizará el poder salvar más vidas.
Bien, pues es importante que todos hagamos la donación de órganos. Se puede dejar justamente pues una inscripción en donde uno desea donar a su fallecimiento sus órganos ante cualquier situación. Bueno, pues dio a conocer esta plataforma, siendo Jalisco capital de la innovación, una tierra solidaria ejemplar, pues se pone en marcha esta plataforma para que todos los médicos, hospitales, en el momento de manera transparente y oportuna, conozcan qué donación, a dónde se orienta, quiénes la practican esta, que pueden tener los mismos médicos, la comunidad médica en materia de trasplantes, y esto es una herramienta que nos pone al servicio de la comunidad y esto también agilizará el poder salvar vidas, concluyó el gobernador. Y bueno, también comentarles que entregan la presea al Servicio Social Irene Robledo. En su 12ª edición se otorgaron premios en 4 categorías, una mención honorífica y un reconocimiento especial. Así es, por su entrega al servicio a la sociedad se reconoció el trabajo de personalidades y asociaciones civiles con la presea al Servicio Social Irene Robledo con el lema «Por humanidad más humana». Esto fue en el Paraninfo Enrique Díaz de León. La maestra Rosa Eugenia Velázquez Briones, titular de la Coordinación de Extensión Universitaria, anunció que la categoría de trayectoria individual se entregó la presea a Alma Araceli Chávez Gut, presidenta de Víctimas de la Violencia y miembro de la Comisión Especial de Atención a Víctimas en el Congreso Local y el Observatorio Ciudadano de Transporte. En la categoría de prestación de servicio social se reconoció el trabajo donado el trabajo de Donaldo Rivera Lezama, egresado de la licenciatura en Administración Pública y de la Universidad Autónoma de Oaxaca, quien trabajó durante 6 meses en el bachillerato comunitario número 28 con un proyecto de jardín botánico. Amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. Les recuerdo que a las 12, 4 y 6 tenemos cortes informativos para que usted concluya el día bien informado. Y tenemos los boletos para Mutare, para que usted venga y disfrute. Es el sábado 21 de octubre. ¿A qué hora? A la una de la tarde. Las personas que llamen en estos momentos se les dan estos boletos, danza contemporánea, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y les recuerdo también, quien quiera participar en la carrera de Leones Negros, usted en este momento llama y tenemos dos inscripciones gratis para la carrera de los Leones Negros. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.